Hola, hola, soy Viera y les voy a contar un poco de mi historia y sobre todo de mi proyecto, mi segundo proyecto musical.
Hola, 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 hola. Estás escuchando a Viera. En este nuevo episodio de la octava temporada del podcast de Ruidosa Caracola. Acá Eric Mujica, y en esta edición le toca a Viera, el artista Manaba, específicamente de Puerto Viejo, nos va a hablar sobre su material, El Último Baile. Viera, es todo tuyo.
Bueno, soy un artista de hip hop y R&B de Puerto Viejo. Vengo haciendo esto desde el 2019. Y bueno, tengo la visión de poder vivir haciendo de esto toda mi vida. En vísperas de mi nuevo álbum, cuyos detalles permanecerán secretos por ahora, voy a hablarles de un álbum que marcó un antes y un después en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Vamos a hablar de La Última Fiesta. La Última Fiesta es mi segundo álbum de estudio, totalmente escrito en Puerto Viejo y producido en varias partes de Ecuador.
Y según el guión del podcast de Ruidosa Caracola, nos vamos al concepto del álbum.
El concepto de este álbum nace de mi deseo por ser guionista. Yo quería crear un short film basándome mucho en las canciones que hacía, pero al final el presupuesto y las oportunidades como que no favorecieron para que esto suceda. Este álbum cuenta una historia, como ya lo dije, pero cuenta la historia de Slim Viera, el cual es un rapero de SoundCloud que está iniciando en su vaina, tipo está recién sacó un mixtape, y el man se lo muestra a sus amigos, y a los amigos les gusta, el man empieza a levantar como que famita, por así decirlo, no es una fama ecuavisa, sino una fama más como que, oye, tú eres ese man que hacemos, ah, sí, yo soy, así, ese tipo de fama. Entonces, él se junta con estas amistades que, bueno, pues, como que tienen esta mala junta, como que no son unas muy buenas amistades. Y este álbum trata de cómo las amistades que hacemos forjan siempre el destino que al final tenemos. Porque, bueno, la historia radica en que mientras más tiempo pasa, Slim se ve más influenciado por las decisiones que toman sus amigos, y estas actitudes terminan siendo su perdición. O sea, el man se pierde totalmente por culpa de sus amigos, por así decirlo. No por culpa de sus amigos directamente, pero por la influencia de estos mismos. Quería juntar varios versículos de la Biblia a esta historia para que vayan explicando lo que va a suceder a lo largo del camino y que sirva también como paralelo a lo que está pasando a Slim Viera. Tipo, cada versículo que se ha puesto ahí, a excepción de quizás uno o dos, son como para explicar lo que él está viviendo. ¿Me entienden? Bueno, realmente no es un álbum, como que no es una historia biográfica. Esto no me pasó a mí, a diferencia de algunas cosas, ¿no? Obviamente le metí algunas referencias a lo que me ha pasado en mi vida cotidiana o a mi forma de pensar, como en según algunos, en Real HH, puede ser también Ciudad del Pecado, no sé, pero, o sea, son mi forma de pensar, pero es no es biográfico, o sea, no es biográfico, es un personaje ficticio, eso es todo.
Ok, ahora entendido el concepto, nos vamos a la producción del álbum El Último Baile.
En este álbum tuve la oportunidad de producir 5 de las 11 canciones, y las otras 6 fueron enteramente producidas por Brian Elmo, un amigo mío y un gran artista, y él fue una parte muy importante para que este álbum suene como suene. Producir estas 5 canciones para mí fueron una práctica más que todo, ya que yo jamás me había decidido en hacer este tipo de trabajos, o sea, porque yo sentía que no tenía el conocimiento, como que no tenía como que las herramientas suficientes para meterme de lleno en la producción, pero bueno, igual en algún momento tenía que empezar y que bueno, que hacerlo como que lo más pronto posible, ¿no? Además que me propuse como que como reto mío samplear todo el álbum. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada canción tenga un sample o que utilice interpolaciones o componentes de otras cosas, tipo, así como lo hacían antes en el hip hop, ¿no? Como, yo qué sé, estas batallas legales que había antes.
Ahora nos vamos a cada una de las canciones de este álbum que produjo Viera.
Bueno, vamos a hablar de las 5 canciones que yo produje. Vamos a empezar con según algunos. Bueno, para segundo algunos yo quería que suene de manera muy noventera. O sea, yo de verdad quería algo como si estuviera escuchando a Rakim, que es un rapero de Estados Unidos. Tipo, traer esa esencia de self-made que tenía el hip hop en esa época. Y bueno, al principio se me complicaba porque no encontraba los synths correctos. Y al final tuve que adaptarme con lo que tenía y utilicé mucho el Morphine, que es un synth que tiene el FL ya puesto ahí así nomás. Y ese Morphine lo utilicé para los synths del coro, sobre todo, para darle como este toque de G, así. Le pedí ayuda a Drofo, que es un productor amigo mío, porque él es un experto en los 808 y en los bajos infernales. Así que, bueno, si hay bajos infernales en ese tema, es por Drofo. O sea, le mando un gran saludo desde aquí a donde quiera que esté. Vamos a hablar de Ciudad del Pecado ahora. Si les soy sincero, este tema surgió porque vi que On and On de Erykah Badu era uno de los temas más sampleados del hip hop. Entonces dije, yo quiero tener mi versión de ese sample. Este tema es literalmente es un sample sonando toda la canción. Tiene componentes, varios de ellos, como el solo de Brian Elmo, que fue añadido al final y que terminó dándole un toque más como teatral al tema y terminó cerrando de una manera bonita. Confirma. Este tema comenzó su producción cuando yo vivía en Argentina. Estaba aprendiendo a samplear y decidí recoger una canción de Mac Miller y chopearla hasta que tenga sentido. ¿Qué quiere decir chopearla? Bueno, en inglés significa cortar. No creo que se necesite explicar esto, tipo solo la corté y corté pedazos que podrían ser o servir para un loop y lo loopé y intenté darle como que a esta estructura de coro, verso, tal. Y bueno, al final, para añadirle un poco más de ataque, tipo le pedí a Elmo también que me ayude con los bajos y 808. En ese tiempo no sabía cómo hacer bajos, no sabía cómo hacer 808, entonces le pedí ayuda a la gente porque no tenía ni idea de cómo hacerlos. Tipo, yo sé que hay 808 que ya están predeterminados, pero ninguno sonaba como yo quería que suene. O sea, no había forma, por eso pedía bastante ayuda con los bajos. Miedo a Amar probablemente es el tema más importante que está en este disco y también inició siendo una práctica de sample. Tipo, para este tema no tenía proyectado como que sacarlo, pero estaba escuchando Tyron Davis y dije, el diablo, tipo, esto puede ser sampleado tranquilamente. O sea, hay un principio, en como los primeros 5 segundos, es un loop de Tyron Davis, creo que tocando, bueno, él no toca la guitarra en ese tema, pero ustedes me entienden, como que el man está, la canción estaba sonando una guitarra hermosa con un intro increíble y dije, no, esto lo tengo que samplear sí o sí. Y eso fue lo que hice, tipo, lo chopeé igual que en el de Mac Miller. Y terminé dándole una estructura para que Elmo le pueda poner los sintes. Que creo que uno de los dos sintes tiene una interpolación a... Bueno, una interpolación es un sample como tal al solo que tiene una canción de Paola Navarrete. Que en este momento se me escapa el nombre. Pero búsquenla, que ahí está. Y Salida. Este es el último tema y este es mi tema favorito de explicar porque tiene dos samples en uno. Bueno, ahora considero que no es la gran cosa, ¿no? Pero en ese momento fue mi pick de productor. Tipo, yo no tenía ni idea de que se podía hacer dos samples en uno y simplemente me volví loco. Tipo, no me lo podía creer. Utilicé solo las guitarras de la Bizarrap Session de Paco Amoroso. Les bajé el pitch, tal, el tempo, no sé. Y la chopeé para que quedara bien porque había como un vacío entre tiempos, ¿no? Para que se unan, había un vacío. Entonces la chopeé y quedó como un efecto bonito. Y las baterías de Steve Lacy en Dark Red, que hice lo mismo, tipo, no, o sea, solo las repetí. Hay un inicio en Dark Red que se repite, que son baterías, y le bajé el tempo y el pitch y quedó. O sea, uní las dos cosas, tipo, quedó. Fue, en ese momento fue como que se hubiera descubierto América, así, tipo, estaba, eso fue Salida, así. Al final le dije a Cruz que grabe unas guitarras, que fue lo que le dio más peso al tema. Y el otro, bueno, es un sample de Las Ranas, que ese sample no lo conseguí yo, lo consiguió Brian Elmo, me lo sugirió al final de la producción. Pero bueno, esas fueron mis 5 producciones del álbum. Plu, 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 plu.
¿Y cómo este álbum fue grabado?
Ahora, por la parte de grabación. Vamos a hablar de la grabación de La Última Fiesta. La mayoría de temas fueron grabados en Guayaquil y en Puerto Viejo, siendo mayormente grabado en Guayaquil. En la casa de Cruz, ese fue el spot para grabar en Guayaquil. Tipo, él tenía un estudio adecuado en el patio de su casita, al lado de una piscina. Había como un cuartito, no sé cómo decirlo, yo no tengo ese tipo de ese tipo de cosas. Pero él tenía un cuartito al lado de una piscina y ahí habían adecuado un estudio bonito. Era un estudio hermoso, tipo, tenía... puta, ¿cómo les explico? Tenía una alfombrita, un sillón que estaba a punto de destrozarse. Tipo, se sentaban tres personas en un solo rato, como que se tiraban al mismo tiempo y se caía, como esos de Goofy, así se iban partiendo. Tenía el escritorio, la compu, tal, esas cosas. Y era un espacio muy reducido, tipo, era un cuarto, era un baño de piscina, solo que era un cuarto. Y era como un sotanito, entonces ahí adecuaron todo. Ahí fue también la primera vez que lo conocí a ellos. Y nada, ahí fue que se grabaron la mayoría de canciones, tipo, los intros y todo. Las grabé ahí. Por lo menos como que las canciones que más les tengo cariño, por ejemplo, las grabé ahí. Como Miedo a... No, Miedo a Mar no, perdón. Como este Real HH, Ciudad del Pecado también la grabé ahí. Creo que Bailo, si más no me recuerdo, la grabé ahí. Si es que no estoy... No me está fallando la memoria, creo que sí. Pero bueno. Ah, bueno, también grabé muchas en Puerto Viejo. Tipo, tengo unos panas que se llaman A Fuego Music. Y siempre los recuerdo con nostalgia porque ellos tenían un estudio. Es que fue de los primeros estudios increíbles a los que fui. Tipo, era una casa así como común y corriente, era una casa normal. Pero tú entrabas al cuarto de este hombre y tenía un estudio con LEDs azules, todo como que con los pads estos de cancelación de sonido, todo. O sea, todo estaba bien adecuado. Era la primera vez que veía todo eso junto. Y Mari, ¿cómo me volví loco? Porque era una casa normal. Tipo, no tenía pinta de ser un estudio. Nunca había ido a un estudio. Ahora sé que la mayoría de estudios se ven así, porque Frodo también tiene un estudio estúpido, o sea, hermoso, y están en un cuartito. Pero en ese momento no sabía que los estudios podían estar en cualquier lado. O sea, yo tripeaba que eran como que en un edificio con un jefe afuera, así. Pero no, o sea, eran unos manes que tenían mi edad. O sea, Fuego Music es una disquera increíble que está en Puerto Viejo. Y ellos fueron los que me ayudaron a grabar canciones como Harto Según Platón, Miedo a Amar, esa fue la que grabé ahí. Y algunas otras tres, si más no me recuerdo, del álbum se grabaron ahí. Siempre los recuerdo con nostalgia, como ya dije, porque ellos fueron los primeros en tenerle fe al proyecto y escucharlo también, de los primeros en escucharlos y decirme como que no te bajes nunca, tú eres de lo máximo, te amo, así. Para mí fue mucho, o sea, muy importante, porque en ese momento no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque yo en ese momento yo solo grababa, iba a grabar y regresaba a mi casa en taxi, a veces en bus. Entonces para mí era como, puta, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Me entienden? Y ellos fueron los primeros en como que darme ese saltito de fe y decirme, por favor, sácala, por favor, no te bajes, tú puedes, así tal, no seas pendejo, así.
Oye, ñaño, pilas, que tienes que venir a la fiesta hoy día, güey, pero va a estar mortal, ñañocito, mortal, loco. Estamos llevando unas botellas de
caña. Bien, vamos a hacer el track by track de este hermoso álbum. Plu, 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 plu. Listo, empezamos con Entrada. Entrada es un intro, obviamente, está en el nombre, pero tiene un versículo que dice Hechos 2.40. Hechos 2.40 dice, sed salvos de esta perversa generación. En este intro se presentan los amigos de Slim, contando un poco como lo que va a suceder en un futuro, dando indicio a lo que va a tratar el álbum, como, cuáles van a ser las vibras y todo. Y bueno, también puse este versículo para reflejar a la nueva era de artistas presentes en el álbum, tipo, porque la mayoría de artistas que están ahí son de la nueva era. Entonces quería como que dar a entender que teman de nosotros, porque vamos a apoderarnos de todo, no sé, tal. Ese era el trip en ese momento.
La noche está fría y yo no sé a dónde fue. Oh Dios.
Arte según Platón. Bueno, se puede decir que no tiene una relación con la historia directamente, porque es un tema que más me representa como que a mí. Es un tema que representa el pensamiento de que la originalidad es relativa y que todas las ideas ya fueron pensadas en un pasado, basándose, claro, en la filosofía de Platón sobre el arte. Y bueno, Panchito, que fue el artífice de su segundo verso y de la colaboración con Abacoc, para el que no sepa, Pancho Ferot es Abacoc. Bueno, a Panchito le agradezco muchísimo por haberme hecho el aguante en esta canción. Realmente el man entendió muy bien el mensaje, tipo, y al 100, o sea, el man se adaptó totalmente. Yo le dije, de esto trata el tema, por favor, escúchalo. Y el man me envió una parte que estuvo muy bien. Y muchas de las veces he tenido experiencias en las que yo como que les mando partes a artistas y me regresan un verso que no tiene nada que ver, tipo, estoy hablando de mi mamá y que se murió tal persona, y el man viene y dice, tu mamá, yo qué sé, mi novia es la más guapa, tiene 90, 60, ¿me entiendes? Como que no tiene nada que ver. A mi Panchito se puso la 10, o sea, el man la hizo totalmente. Bueno, según algunos, está directamente conectada a Arte según Platón, ya que mi idea original era de que sean una sola canción y que se llamen El Arte según Platón y El Arte según algunos, como que vaya, no sé si han escuchado Self Care de Mac Miller o My Eyes de Travis Scott, tipo que cambian al final a la mitad de la canción. Es una canción totalmente distinta, eso quería que pase, pero bueno, al final no hubo forma de unirlas, como que la vibra no era lo suficientemente igual, creo que no tenían tampoco caminos muy unidos, no eran canciones como para unirse y quedaron así. No le puse El Arte según algunos a Según algunos porque se podía confundir con Arte según Platón. Si bien Arte según Platón habla de la filosofía que tiene Platón en el arte, Según algunos habla de la filosofía que tiene el mundo sobre el arte, de que no es algo viable de hacer, de que por lo general se lo asocia con vibras de vagancia, de ineptitud, de este man es un perdido, no sabe lo que está haciendo, tal. Y bueno, muchas veces las opiniones vienen del mismo ámbito familiar, tipo, eso es bastante triste. Yo solo quería plasmar mucho en esta canción de que hay muchas veces en las que nuestras propias familias nos bajan de ese sueño. A mí, gracias a Dios, no me ha sucedido. Mi familia me apoya bastantísimo, creo que más de lo que yo alguna vez esperé que me apoyaran. Pero conozco mucha gente, muchos amigos que renunciaron a sus sueños porque su familia no lo apoyó, porque su padre le dijo, verga, ¿por qué vas a hacer eso? Eso no da plata. Métete a estudiar economía, no sé, algo. Haz algo por tu vida, no seas vago. Tipo, era la canción esta de la de, no quiero trabajar, no me quiero casar. Tipo, era literalmente, he vivido muchas situaciones con amigos así. Entonces eso quería plasmarlo mucho en esta canción. Y bueno, los coros los hizo Haki. Y siento que le subieron 3 puntos de hype a la canción porque es un coro perfecto, no tiene ningún tipo de falla y también le agradezco muchísimo a él. Real HH es la canción de Slim Viera y de cómo empieza a ceder en estos pensamientos inducidos por su círculo social. Aproveché también para dar a conocer mi disgusto personal con ciertas situaciones políticas que atravesaba el país, pero bueno, sin desviarme mucho de lo que quería contar en un principio. Tipo, es un tema de prefiesta, como que es un tema de lo que pasa antes de una tragedia, así. Según la historia, ¿no? Esta canción para mí, por lo menos, es de mis favoritas en tocar en vivo, por ejemplo, porque es una canción mucho de energía, de to the left, to the left, to the right, tú sabes, muévete, alza las manos, prende el flash, yo qué sé, no sé, que un man me diga te amo, vibro, así, tipo, ese es el tipo de vibe que da esta canción y a mí me encanta tocarla en vivo, es de mis favoritas para tocar en vivo y la amo esta canción.
Llegó el favorito de tu ñaña.
A ver, ven. Y cualquier hueva. Van a tomar. Qué salud. ¿Qué estás hablando? Estoy hablando. Tachas. Pero sigue hablando.
Ahora siguiendo con Ciudad del Pecado. Ciudad del Pecado lo puedo definir como un flexeo mío. Tipo, quería ver qué tanto podía rimar sin caer en lo absurdo. Y se ajustó muy bien a la historia porque, bueno, Slim, ya les dije, o sea, Slim Viera es un rapero igual que yo. Aproveché también para hablar de la ciudad en la que vivo, que siempre me encuentro con unas historias sacadas de la mejor telenovela, de que si la hermana le fue infiel con el novio y que la mamá se enteró y que hubo un trío y que sí. Entonces nada, o sea, me he encontrado un montón de historias de pecado, así que por eso comparo a Puerto Viejo con Sodoma y Gomorra, que es la ciudad del pecado original. El versículo también habla de Sodoma y Gomorra y de cómo creo que No recuerdo realmente qué decía el versículo, pero era algo como de por uno pagan todos. O sea, como que Sodoma y Gomorra es la ciudad del pecado. Esa es la verdadera ciudad del pecado. Y también quería como que dejar en claro mi disgusto con el Rock City. ¿Por qué carajos Puerto Rico se llama Rock City? O sea, entiendo que hubo un tiempo en el que había solo rock, pero ahora no existe el rock en Rock City. Tipo, no hay rock en Rock City. Capaz puedo nombrar tres bandas y listo, así. O sea, sería mucho más apropiado llamarla Hip Hop City o Rap City, porque hay demasiado rap, hay batallas de freestyle todos los días, hay un montón de rasperos. Pero bueno.
Chilené en mi cuarto solo, pero no es pa' tanto, porque estoy acompañado de mis drugs y mis contactos. Le agarré una adicción a esto de andar rapeando, porque me mantiene vivo y de paso me están pagando. Cuida de tu beba porque ella me está buscando y no me llame cruceta por ahí.
Confirma, este tema es una combinación de Slim Viera y el Viera normal. Tipo, yo creo que es como que lo mejor de ambos mundos, creo yo, porque utilicé varios aspectos de la ficción para poder personalizar esta canción y moldear el personaje que estaba creando. Pero aproveché también para tirar algunas verdades sobre lo que me estaba sucediendo en ese momento o lo que me había sucedido en anteriores días. Que bueno, era, por ejemplo, demostré mi disgusto con algunas personas que me jodían bastante, pero que ahora me felicitaban mucho. Como que antes, como que no sé, o que les caía mal, o que simplemente no les caía, y que ahora como que, ah, ¿cómo estás? Oye, te está yendo muy bien, tal. Agradezco mucho el apoyo y todo, pero como que suena falso, ¿me entiendes? Y lo de mi profesora de filosofía, que esto sí sucedió. O sea, la gente me pregunta regularmente si esto sucedió de verdad. Y sí, sí sucedió. Mi profesora, yo tenía profesora de filosofía. Y nada, me dijo, me preguntó explícitamente, ¿tú fumas marihuana? Y yo dije, wow, no aún. Pero no, en este momento no. Y la man como que dijo, ¿estás seguro? Tipo, ¿puedes decírmelo? ¿Necesitas ayuda? Estas cosas. Entonces fue como, no, ya le dije que no. Y le fui a contar a mi mami. Ese fue mi error. Le fui a contar a mi mami y de hecho mi madre se fue, o sea, fue a defenderme y fue como si le hubieran dicho que yo había matado a alguien. Tipo, la man no lo podía creer. Fue y casi se arma un pito, casi se va de puñete con esa señora. O sea, fue un lío total. Y bueno, esa señora jamás se retó. O sea, jamás se retractó de lo que dijo. Tipo, me pidió perdón y todo, pero se podía ver en su cara que todavía pensaba que yo era marihuana y que necesitaba ayuda profesional. Bueno, también confirma por parte de la historia del álbum, se puede decir también que esta es la parte en la que Slim Viera llega a la fiesta de la perdición. O sea, él prácticamente llega a la última fiesta. En confirma, ese man llega a la última fiesta. Lo pueden notar por los voice notes que hay alrededor del álbum, como que van diciendo, ¿no? Pero en este momento, como que el man entra a la fiesta a ver a su amada. En Miedamar, la historia continúa con Slim Viera tratando de llamar la atención de su interés amoroso, pero fallando en el intento y recibiendo una terminada mesopotámica, tipo los manes de la manda la verguísima, y le pedí a Chloe Silva que haga el papel de la chica y que me mande a la M personalmente y que me deje llorando por no ser correspondido, como que en la historia, ¿no? Y eso fue lo que pasó, tipo, o sea, eso fue lo que pasó. La man le expliqué, no le expliqué el contexto ni de la historia. Ella simplemente entendió que era una historia de desamor y lanzó su mejor verso, creo, en la actualidad. No, mentira, no es el mejor verso de Chloe, pero a mí me encanta muchísimo. Si fuera de historias, fuera de todo, cuando esa man me mandó el verso, para mí fue como un sueño cumplido, porque en ese momento recién estaba iniciando, creo que musicalmente. Y entonces para mí uno de mis feats soñados era ese, o sea, Chloe Silva. Como que era... porque la man cantaba muy... bueno, canta muy bien. O sea, ustedes saben cómo canta Chloe Silva. No hace falta que yo se los diga. Entonces, para mí era como que la estrella inalcanzable de Ecuador. Y gracias a Dios aceptó colaborar. Gracias a Dios hicimos historia. Pero, bueno. Así que, nada. Siempre voy a estar agradecido con ella por esto. Porque hasta ahorita sigue siendo de mis canciones favoritas mías de la historia, como que de las pocas canciones que yo escucho y no me da como que toque decir, ah, oh, aquí le falta algo, aquí le falta algo. Simplemente la escucho, la disfruto, la tripeo. Te amo, Chloe Silva.
Sufro por amar, ya no me mientas. Sé que hay alguien más, mujer. Sufro por amar, ya no me mientas. Sé que hay alguien más, mujer. Ardiendo por dentro con lo que estoy viviendo.
Bueno, ahora Sufro habla de la del no de, desde una parte enamorada, porque Miedo a Amar habla como que te estoy lanzando todo mi amor, por favor agárralo. Ahora no lo agarraste y yo me siento mal. De eso trata en esta parte de la historia. O sea, en este momento Slim Viera ya no es el hombre enamorado, sino el hombre con el corazón roto. Y esto se puede notar bastante en la canción porque, bueno, nada, hay un verso de José Rosero. Ah, porque en este tema participa José Rosero. O sea, si me olvido de mencionarlo, el man me mata, perdón. En este tema participa uno de mis mejores amigos de toda la vida, que es José Rosero. Él lo produjo, este tema lo produjo él. Y por eso suena así como indie. Él detesta que le digan indie, pero suena muy indie este tema. Entonces, bueno, nada, también le expliqué como que el concepto de la canción, de que en este momento el Inviera fue rechazado y necesita sufrir un poquito. Entonces él se mandó este verso increíble, que la mayoría de gente me dice que es uno de los mejores versos de mi álbum, que ni siquiera es mío, es de José. Él habla mucho sobre arder, sobre que te duele, que porque eres así conmigo, si yo te amo. Entonces yo también decidí seguirlo y bueno, hicimos una dupla fantástica. Aquí comenzó la dupla Viera Rosero y de eso trata Sufro, ¿no? Desde el sufrimiento de haber perdido ese amor que tanto querías y dejarlo ir. Y eso es todo. Ahora, en la segunda parte de la trilogía tenemos a Lloro, el primer feat de Brian Elmo. Nadie sabe esto, así que lo voy a decir. Es la primera vez que Brian Elmo canta en una canción y la saca. Así que si Brian Elmo se vuelve Bad Bunny, el primer feat es mío. Yo voy a ser Arcángel diciendo, tú sabes, papi, él fue el único que me llamó para felicitarme por el Día del Padre. Bueno, Lloro habla desde la perspectiva ya desde un te odio, maldita. O sea, ¿por qué me dejaste llorando? ¿Me entiendes? Como que es esa la perspectiva. Porque ya sufriste por eso, ahora lloras, pero con rabia. Eso es todo. Eso es todo. Es una trilogía. O sea, se puede decir que es como que un proceso como de aceptación, superación y... pero nunca llega a superar. Porque es la verdad, tipo, Slim Viera nunca supera a la muchacha que le rompe el corazón. Simplemente hace como que esta dinámica de llorar ahora. Y nada, Brian Elmo ahí que se metió uno de los mejores coros de su vida y que le dio vida al tema prácticamente. Porque no tenía verso. No tenía coro. Es de los primeros temas en los que yo me lancé a cantar, como que directamente a cantar. Siento que no puedo haberlo cantado de una mejor manera y me encanta este tema también. Tiene un feeling muy como de 2000, no sé si me hago entender, pero es como muy 2000 este tema. A mí me encanta. Ahí tiene un sample que no muchos saben, pero tiene un sample de Nirvana al final. Pero eso se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen. Pero al final de la trilogía es Bailo con Julia Song. Oh my god. En esta canción no canta Julia directamente, ella me hace los adlibs y quedó muy bien. O sea, su voz es muy angelical. Entonces, por eso la menciono. Porque le dio mucha vida a este tema. Entonces, vamos a hablar desde la perspectiva de Slim Viera. Para Slim Viera, Bailo es la canción no de superación, pero de soltar. O sea, para él. En este momento él ya perdió todo interés en amar. En este momento él ya se perdió incluso en las decisiones que toman sus amigos, porque sus amigos son muy, muy, muy drogadictos, se puede decir. Entonces él cae en estos vicios por culpa de un desamor, que no es directamente por culpa de ella, sino por culpa de las decisiones que él tomó por estar en un momento débil, porque eso pasa. Entonces él decide, antes de cometer un acto prácticamente suicida, decide dedicarle estos últimos pensamientos a esta chica, y de ahí sale esta canción. Y aquí se juntan las tres canciones, por eso el coro es Sufro, Lloro y Bailo, porque quería que la gente entienda que era un parte de una trilogía. Me encanta porque es muy futurista, muy, muy Akira vibe. Entonces para mí es full bonita también de tocar en vivo. Nunca la he tocado con Julia, es uno de mis sueños frustrados. Me encantaría tocar esta canción con Julia porque siento que ella en vivo suena increíble. Entonces a mí me encantaría tocarla en vivo, pero esto nunca se ha dado. Si se llega a dar en algún momento se los aviso, pero nunca se ha dado. Y nada, eso es por parte de la historia de Slimbiara, es eso, o sea, soltar.
Juan, ¿dónde estás? Son las 4 de la mañana y no sé nada de ti. Te dije que regresarás temprano. Llámame apenas vea este mensaje, por favor, estoy muy preocupada. Te amo.
En salida, esto ya es el final del álbum. Aquí Slimbiara ya cometió sus actos de drogadictos. Entonces el man ya simplemente ya está desatado. O sea, el man ya fue ya. En la historia, el man decide manejar estando en este estado inconsciente. Y eso es lo que desencadena su fatídico desenlace, ¿no? Porque al final de la canción se puede escuchar un audio de un policía diciendo que necesita una ambulancia para esta gente. Entonces él termina muriendo por culpa de las decisiones que tomó. O sea, por culpa de las amistades que hizo y por culpa de un corazón roto. Todas estas cosas se juntan y terminan siendo como que el causante de que él haya tomado esta decisión de suicidarse. Más que todo por su inexperiencia emocional y porque es una persona muy joven. Porque este álbum es más que todo una representación de esos pensamientos que uno tiene de joven. No es que estoy viejo, pero cuando tú eres un adolescente piensas muchas cosas, tienes las emociones muy a flote, y juntarte con malas personas puede como que alargar estas malas emociones y alargar estos malos pensamientos y no cesarlos. Así que él termina cayendo preso de estas juntas y termina muriendo en Salida, que es la última canción. Al final de la canción hay un speech. Bueno, este speech habla sobre mí, sobre los miedos y las inseguridades que yo tengo sobre ser un artista, sobre todo, porque hay muchas veces en las que dejo que lo que me dice la gente o lo que me dice tal persona me afecte bastante. Entonces es una crítica hacia la gente que me dice cosas o que me hace que me afecte bastante, porque todos somos soñadores hasta que alguien nos llama fracasados y nos cuesta volver a creer en este sueño. Y gracias a Dios soy una persona muy terca y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando y sigo intentando, porque siento que en algún momento por semántica lo voy a lograr, pero ese es mi miedo, tipo morirme, una sobredosis, un accidente o cualquier cosa, y que me recuerden con pena, como que este chico intentó romperla y nunca lo pudo hacer, o este chico, ay, lo que pudo haber sido este chico, tipo, ese es mi miedo más grande. Entonces creo que lo di a entender muy bien, no sé, y cierra el álbum de una manera excelente, creo yo. Así que nada, eso es todo.
Un álbum muy bien escrito, con un poder único, con una voz única como la tiene Viera. Uno de los artistas que sigue imponiendo, que sigue evolucionando, y que este álbum en particular, El Último Baile, es todo un viaje conceptual del que Viera con todo el mérito se lo lleva. Yo soy Eric Mujica en este nuevo episodio de la octava temporada del podcast de Ruidosa Caracola. Yo los quiero. Adiós.